estar informado.
Está siendo una noche complicada, difícil, con mucha actividad de los bomberos y de los servicios de emergencia a la hora de atacar varios de los incendios forestales que tenemos en este momento activos en España. Te diría que es una de las jornadas con mayor despliegue de medios aéreos y terrestres de los últimos días. Así que vamos a repasar, vamos a recorrer algunos de esos focos activos que, como te digo, más están complicando y más están complicando las labores de extinción. Para empezar este recorrido, me quiero ir hasta Extremadura, hasta el municipio cacereño de Camino Morisco, en las Urdes. Allí se ha declarado esta tarde un incendio que ha obligado ya a desalojar a casi 60 vecinos de la zona. En el lugar, siguiendo la evolución del fuego, está nuestra compañera Celia Fuentes. Celia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues a esas 60 personas se le suman otros 20 vecinos que han sido desalojados, pero porque ellos han querido, son los vecinos de Cambrón que se han sumado a estos desalojos porque, bueno, consideraban que había que prevenir la inhalación de humo y no han esperado a que lo hicieran oficialmente las autoridades. Por eso, voluntariamente, se han venido a esta residencia de estudiantes de Camino Morisco, donde actualmente están los 80 vecinos de los municipios desalojados. Fíjate, nosotros hemos hablado con uno de estos vecinos que pertenece a las huertas. Lo más sorprendente es que este vecino hace 23 años, en un incendio muy parecido al que hay ahora mismo, estaba en la misma situación. Su casa está a unos 600 metros en línea recta del foco principal.
Debajo de este fuego que se ve el anillo aquí, mi casa está aproximadamente en línea recta, unos 700 metros más o menos.
¿Y dónde estáis ubicados?
Aquí en la residencia esta
de los niños
que hay.
Entonces tienen que pasar aquí toda la noche.
Toda la noche, claro, de momento. Pues nada. Vamos limpios, nos hemos duchado enseguida, nos hemos venido y lo único que hemos hecho, hemos cogido un poco de dinero, pues tenemos que ir a algún sitio, lo que sea, y nada más.
Preocupa mucho el viento, eso sí, en esta noche, porque hay muchas rachas que van cambiando y bueno, pues ahora mismo solamente pueden trabajar en la zona los medios terrestres, la maquinaria pesada, ya sabes, desde las 9 de la noche se han retirado los medios aéreos y estamos a la espera de que llegue la UME.
¿Cómo van a ser las próximas horas, Celia?
Pues nos acaban de informar que están estudiando desalojar otros municipios. No nos quieren decir exactamente cuál. Como te digo, las rachas de viento son muy cambiantes y están afectando ya a otras laderas de las montañas de las Urdes.
¿Tú desde dónde estás? O sea, ¿qué es lo que ves ahora mismo? ¿Estás cerca del puesto de emergencia? ¿Dónde te encuentras?
Efectivamente, estoy justo en el puesto de mando, que lo tengo a mi izquierda. Detrás tengo la residencia de estudiantes donde están alojados los vecinos que han desalojado de sus casas. Y enfrente lo que estoy viendo ahora mismo son esas montañas urdanas, que son una auténtica chimenea con unas lenguas de fuego tremenda y la imagen es, pues, desoladora.
¿Los rostros de los bomberos, de la gente que está allí en el centro de emergencia, se ve preocupación?
Sí, se ve preocupación por lo que te comentaba, por las rachas de viento que son muy cambiantes. Los vemos llegar con esa maquinaria terrestre y pesada, los vemos llegar cansados, al habituallamiento habitual. Y bueno, también los rostros de los vecinos, que son los que más preocupan, porque algunos los vemos con los ojos llorosos, viendo cómo su medio natural se está quemando y sus casas están muy cerca.
Celia Lafuente, compañera, muchísimas gracias.
A vosotros, chao.
Lo cierto es que estamos hablando de una zona acostumbrada a sufrir ese tipo de incendios. En años anteriores, los bomberos ya tuvieron que emplearse a fondo para sofocar varios focos. Y ya desde antes del verano nos alertaron de lo que estábamos sufriendo durante estas semanas. A esta hora también quiero saludar a Paco Castañares, que es el presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
¿Cómo es la zona del incendio? ¿Cómo me la describirías?
Bueno, es una zona muy montañosa, con valles muy profundos, pendientes muy empinadas, con unas laderas que superan el 40, 50, 60, 70% de desnivel y que obviamente hacen muy difícil el poder ya mantenerse en pie, simplemente para andar de día, imagínate de noche y encima luchando contra un elemento tan terrible como es el fuego, ¿no? Es una zona muy montañosa con valles muy profundos que facilita mucho el encajonamiento del viento y el que efectivamente haya sus vientos propios, sus propios movimientos del viento, sus velocidades específicas en la misma zona y hacen particularmente complejo el poder apagar un incendio.
Claro, y hay que recordar que a partir de las 9 de la noche ya no pueden volar los medios aéreos y en una zona como la que describes son fundamentales.
Sí, son fundamentales. De todas maneras, los incendios siempre, no nos equivoquemos, los incendios se apagan desde tierra, ¿no? El medio aéreo lo que hace es, como en el caso de la guerra, es debilitar las llamas a base de echarle agua, de lanzar grandes cantidades de agua, debilitan las llamas y permiten el acercamiento de los medios terrestres para poder rematar, ¿no? Al final es un trabajo de los bomberos. Por la noche no están los medios aéreos, es cierto, y eso es una dificultad añadida. Sin embargo, durante la noche suele amainar un poco el viento. No va a ser el caso de las Hurdes esta noche. Vamos a tener vientos superiores a 16, 17 kilómetros por hora, con rachas de 25 y de 30, con lo cual va a ser una situación que se va a mantener de manera muy preocupante durante prácticamente toda la noche. Pero, sin embargo, el elemento más favorable, más positivo para enfrentar el incendio es la subida de la humedad. A medida que avance la noche, la humedad va a ir aumentando. Eso va a hacer que las llamas languidezcan, no va a ser tan fuerte la intensidad del fuego y va a darle una oportunidad para la extinción a los bomberos. Vamos a alcanzar humedades relativas por encima del 60%, que es una humedad relativa muy alta, ¿no?, para una zona como esta y una época del año como en la que nos encontramos. Pero realmente es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar, porque mañana a primera hora todavía va a ser mejor la situación para poder apagar el incendio, pero a medida que avance el día, media mañana, sobre todo a partir del mediodía, se va a empezar a complicar meteorológicamente la cosa, y a partir de las 6:30 de la tarde, si no hemos sido capaces de matar el incendio se puede escapar y se puede desproporcionar y puede tener un efecto multiplicador mucho más destructivo de lo que hemos conocido hasta ahora. Por tanto, ojalá sean capaces los medios de controlar durante esta noche o las primeras horas de la mañana. Ese es el plazo que tienen.
Estas horas son fundamentales.
Son absolutamente imprescindibles. Si no lo conseguimos, si no lo consiguen, los que van a estar jugándose la vida esta noche ahí, pues mañana vamos a tener un problema mucho mayor que el que hemos tenido en las primeras horas de la tarde de hoy. Hay muchísima carga de combustible, hay muchísima continuidad vertical y horizontal. Es decir, son las condiciones perfectas para que haya un gran incendio. Y es más, hasta ahora, si tuviéramos que definirlo de alguna manera para que nos entienda la gente que no necesariamente tiene por qué entender de incendios, los que hemos tenido hasta ahora, que han sido muchos y muy graves, ¿no?, algunos de ellos, es prácticamente pretemporada. A partir de ahora, a partir de este incendio en Extremadura, desde Montbentrán en el Valle del Tietar, en el sur de la provincia de Ávila, empieza de verdad la temporada de incendios potente. Empieza otra temporada de incendios mucho más complicada y mucho más difícil de la que hemos sufrido hasta ahora.
Pues ahí quedan esa advertencia de Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente. Como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna, Paco.
Un placer. Buenas noches. Ojalá mañana podamos dar buenas noticias.
Así lo deseamos. Como te digo, también estamos pendientes de otros incendios en España. Te recuerdo que esta mañana hemos conocido la muerte de un operario que se dirigía a Ávila para ayudar en la extinción de un incendio. Allí la evolución del fuego mejora, pero en cambio las autoridades siguen muy de cerca otros focos que afectan a varios municipios gallegos. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El incendio de Ávila en el barranco de las Cinco Villas sigue siendo de los más preocupantes, con un nivel 2 de peligrosidad. Pero lo último que conocemos es que se ha reabierto el tráfico de la Nacional 502 Ávila-Córdoba, que lleva cortada desde el inicio del incendio, es decir, desde las 11 de la noche de este lunes. Aún así, están trabajando 300 medios terrestres y aéreos para sofocar este fuego, y esta noche las labores se centrarán en la contención, algo que puede verse dificultado por el viento. Así lo ha explicado para COPE José Francisco Hernández, que es delegado territorial de la Junta de Castilla de León en Ávila.
Es un incendio muy complicado, de orografía muy difícil, con mucho combustible, mucha vegetación, y además el viento va a arreciar en estas primeras horas nocturnas. Por lo tanto, tenemos una situación por delante francamente compleja, que esperemos que seamos capaces, repito, de controlar y que no se expanda el incendio mucho más de lo que inicialmente teníamos previsto durante la tarde.
Por otro lado, miramos a Galicia, que tiene en Arbo Pontevedra un incendio de nivel 2 porque pone en riesgo a dos municipios cercanos, Opedrero y Ourzal, y estabilizados el incendio de San Mamede de Lousada en Lugo y el de Fulleda en Lleida, donde mantendrán un dispositivo para controlar su evolución.
Ni qué decir tiene, que vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad en los micrófonos de la cadena COPE. Por lo demás, Pedro Sánchez ya está oficialmente de vacaciones tras la tradicional reunión veraniega en el Palacio de Marivén de Palma de Mallorca con el rey Felipe VI. Tras el encuentro, el presidente del gobierno ha comparecido ante la prensa para responder, como es habitual siempre en este caso, a unas cuantas preguntas de los periodistas. Así que no ha podido escurrir el bulto y ha tenido que hablar sobre el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está a un paso de sentarse en el banquillo por presunta revelación de secretos. Su respuesta ha sido muy escueta, eso sí.
Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España.
La situación de García Ortiz es tremendamente delicada. El Supremo considera que los indicios recabados son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados contra él. Ya sabes, la presunta o la filtración de datos fiscales sobre la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La resolución dice textualmente que la filtración fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado. De hecho, la sala advierte de que la desaparición de la información de los móviles y correos de García Ortiz tuvo por finalidad ocultarla ante una posible investigación. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues el magistrado del Supremo dictará juicio oral, una decisión que ya no es recurrible, y veremos al fiscal general del Estado en el banquillo. Una imagen, una fotografía que se va a dar por primera vez en la historia de la democracia española. En cualquier caso, como ves, Sánchez sigue teniendo confianza en su fiscal y adelante. No ha sido esto de lo único que ha hablado en Marivén el presidente del Gobierno. Sánchez ha dejado incluso una nueva advertencia a aquellas comunidades que no cumplan la ley y no acojan a los menores migrantes. Siguiendo la comparecencia ha estado Dani Santos. Buenas noches.
Buenas noches. Hora y media ha durado la reunión entre el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante su comparecencia a los medios ha descartado posibles cambios en su gobierno a la vuelta de verano, porque textualmente ha dicho: el Gobierno de España está haciendo un trabajo excelente. También ha elogiado la situación económica del país y su política exterior, que la ha catalogado de coherente. En cuanto al tema del reparto de menores, Sánchez ha enviado un aviso al Gobierno Balear.
Le he sido claro a la presidenta en este asunto y lo soy con todos los presidentes y presidentas autonómicos que hacen de la migración y de estos menores una cuestión de política y de confrontación con el Gobierno de España. La ley está para cumplirla y un partido que es de Estado tiene que cumplir con la ley. Y aquellos gobiernos autonómicos que se nieguen, pues no estarán cumpliendo con la ley y tendrán, lógicamente, que saber cuáles son las consecuencias de esta cuestión.
Sobre la cohesión social ha destacado dos problemas: la pobreza infantil y el problema de acceso a la vivienda que sufren muchos españoles.
Por cierto, una última hora que nos llega desde Ceuta: la Guardia Civil ha localizado el cadáver de un migrante que ha aparecido sin vida en aguas del litoral ceutí. Los GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, se han lanzado al mar para recuperar el cuerpo. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de un joven de rasgos magrebíes que llevaba poco tiempo sin vida. Este hallazgo llega tras un fin de semana en el que decenas de migrantes se lanzaron a las costas marroquíes para intentar entrar a nado en Ceuta. La primera hipótesis apunta a que el fallecido es una de esas personas que intentaron acceder a nuestras costas. En total, en este año, los agentes han recuperado 17 cadáveres frente a la costa ceutí. Y te estamos contando que justo hoy se cumplen 9 meses de la tragedia de La Dana en Valencia, motivo por el cual se ha celebrado una manifestación en Catarroja, la primera que tiene lugar en la zona cero del desastre. Los convocantes han pedido la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón. Mañana, por cierto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a recibir en Génova a varias asociaciones de víctimas. COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Un encuentro que confirma a COPE el propio presidente de la asociación, Cristian Lesaec. Un mensaje podemos anticipar en forma de petición: la salida del presidente de la Generalitat Valenciana. La realidad es que se van a reunir antes con Feijóo que con Mazón. Le ha tocado explicarlo así al secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez York.
La intención del presidente es seguir reuniéndose con esas asociaciones. Es más, el presidente Mazón también ha mediado con la dirección nacional para que esas asociaciones puedan reunirse con el presidente Feijóo.
Otra reunión mañana será la de la alcaldesa de Catarrocha, Lorena Silvent, con Carlos Mazón. ¿Para qué?
Para trasladarle, en primer lugar, el sentir de la gran mayoría de los familiares de las víctimas con los cuales me he ido reuniendo poco a poco, y también he preparado un documento con las principales reivindicaciones.
También piden desde su ayuntamiento socialista un pacto de Estado para acelerar la recuperación.
Y cada día que pasa, la situación en Gaza es más preocupante. La realidad es cruda y los datos así lo demuestran. Al menos 31 palestinos han muerto y más de 140 han resultado heridos mientras intentaban acceder a la poca ayuda humanitaria que Israel facilita. En total, las autoridades locales hablan de más de 1.100 muertos y casi 8.000 heridos. La comunidad internacional sigue abriendo los ojos y lo último es que Reino Unido le ha exigido a Israel que alcance un alto el fuego en Gaza y pare la matanza. Su primer ministro, Keir Starmer, dice que si Tel Aviv no accede a ello, su país va a reconocer en septiembre el Estado palestino.
El 7 de octubre de 2023, Hamás perpetró la peor masacre de la historia de Israel. Cada día desde entonces, el horror ha continuado. Los rehenes siguen retenidos hoy en día. Los palestinos están experimentando un profundo sufrimiento por el fallo catastrófico en la ayuda. El sufrimiento debe acabar.
Hoy hemos conocido que la economía española mantiene el buen ritmo con un crecimiento de un 0,7% en el segundo trimestre del año. Parece que logramos esquivar la incertidumbre internacional. Veremos si mañana también te podemos contar buenas noticias porque vamos a conocer el dato avanzado del IPC del mes de julio. Los precios subieron el mes pasado tras el encarecimiento de la gasolina y de la cesta de la compra. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Lo normal es que en verano suban los precios. Mañana veremos en qué medida lo han hecho en julio. Ya junio rompía con esa tendencia de moderación de la que veníamos disfrutando desde abril. El mes pasado la inflación escalaba hasta el 2,3% por el encarecimiento de los carburantes y la cesta de la compra, que dejaba algunas carnes un 14% más caras que hace un año y los huevos subiendo a un ritmo del 18%. Y más allá de la energía y los alimentos, en junio comprar un vuelo nacional ya suponía un 11% más que el mismo mes del año anterior y pagar un seguro era un 10% más caro. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, también siguió ligeramente por encima del 2%.
Y hablando de precios, hoy el Boletín Oficial del Estado ha publicado la declaración como zona tensionada de San Sebastián, Coruña y otros 21 municipios de Navarra. Ya son más de 300 las localidades con esta categoría y que van a experimentar una contención de los precios de los alquileres, en teoría. Nos vamos hasta San Sebastián para ver cómo se ha acogido la noticia y si estamos ante un paso más para aliviar esos precios. Eloisa Santiago.
Sí, es un paso más importante para resolver el mayor problema que tiene la ciudad de San Sebastián, dice el alcalde Eneko Goya, que matiza que, sin embargo, no es suficiente.
Es algo más, o sea, quiero decir, es un paso satisfactorio, pero no suficiente. Pensamos, ¿no?, que la declaración de zona tensionada publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado era a partir de ahí empieza. No, no es así. O sea, llevamos muchos meses trabajando.
Hay que seguir trabajando por la solución que vendrá, en su opinión, solo con más vivienda protegida. Poco suelo, escasez de vivienda, metro cuadrado por encima de 6.000 euros, alquiler a 1.000 solo si eres estudiante o temporal. Todavía falta para topar los precios de los alquileres que el gobierno fije el precio de referencia para San Sebastián, que es lo que marcará el límite de renta que podrán reclamar a los inquilinos, los grandes tenedores y los propietarios de pisos que salgan por primera vez al mercado de alquiler.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.074 74074 serie 7007.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Alba Gutiérrez, que se está sentando, se está colocando los auriculares, ajusta el micrófono.
Y ya estoy.
Y va a dar las buenas noches.
¿Qué tal, Rubén?
Buenas noches.
¿Cómo ha ido el día?
Bien.
Bien, ¿no?
¿Y tú qué tal?
Bien, bueno, calentito, ¿no? Pero bueno,
Ha habido de todo.
Seguimos. Te digo una cosa, no tenemos nada que envidiar a los que ya se han ido de vacaciones, porque ¿de qué forma se han ido nuestros gobernantes hoy con su fiscal general del Estado procesado por presuntos delitos de revelación de secretos, en concreto por ese correo del abogado de González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, donde confesaba dos delitos fiscales contra Hacienda?
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues en La Linterna hemos intentado hacer una cronología desde que se empezó a investigar al fiscal general y a su segunda, Pilar Rodríguez, hasta que hemos llegado hasta aquí, al día de hoy. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, ahora solo queda por conocer cuándo irá a declarar Álvaro García Ortiz. Será la primera vez en la historia de España que un fiscal general del Estado se siente en un banquillo.
Pero antes me tengo que detener en el nombre propio de este día. El del fiscal general del Estado. Se ha quedado a un paso, a un pasito, de sentarse en el banquillo por revelación de secretos.
¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Sí.
El gobierno asegura que respeta la justicia, pero sigue respaldando al fiscal general. Si sientan al fiscal general en el banquillo, es por filtrar datos fiscales de un particular.
¿Quién va a pedir perdón?
Bueno, vamos a ver. A ver qué pasa y a ver en qué acaba este caso. Estamos, ya digo, lo siguiente es que se abra apertura de juicio oral, no cabe recurso, y veremos al fiscal en el banquillo.
Y seguimos hablando de temas serios, porque este verano, por desgracia, Rubén, no dejamos de hablar de incendios. Ahora mismo hay dos focos activos en nivel 2, uno en Montbeltrán, en Ávila, y otro en Las Urdes, en Cáceres. En este último, los vecinos ya están siendo desalojados y el micro azul de la cadena COPE está allí con Celia Lafuente a los mandos.
Allí hay un micro azul de la cadena COPE siguiendo la evolución del incendio. Celia Lafuente.
Bueno, pues viendo esta imagen desoladora, ¿no? Esta boina de humo negro que cubre toda la comarca de Las Urdes, una comarca que debería ser protagonista, fíjate, por esos frondosos pinos verdes que se ven desde esas carreteras paisajísticas y que ahora mismo protagonizan esas lenguas de fuego, que es lo que impera, ¿no?, en esas montañas urdanas.
Se espera noche intensa allí donde está nuestra compañera Celia. Hace nada, Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente, nos contaba que hay una ventana de oportunidad para controlarlo desde ahora hasta mañana a las 6:30 de la tarde. Por la noche va a bajar la humedad y se va a poder trabajar. Y ahora mismo Celia Lafuente nos manda un WhatsApp y nos cuenta que acaba de llegar la unidad militar de emergencia para ponerse a los mandos. Ahora mismo está teniendo lugar una reunión en el centro de emergencia y se van a poner a trabajar ya para acabar cuanto antes con ese incendio que ha provocado hasta ahora el desalojo de 60 personas en la zona.
Bueno, pues esperemos que la UME esté trabajando ya allí en esa zona. Y de Extremadura nos vamos a Ávila, menos mal que no vamos en tren. El incendio de Montbeltrán ha arrasado ya medio millar de hectáreas, el viento es el principal enemigo para intentar extinguir las llamas y que afectan a los municipios cercanos. Es la tarea en la que se centran los equipos de extinción. José Francisco Hernández es el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila.
Es una zona, repito, pues de muchísima montaña, muy escarpada, muy inaccesible, y solamente tenemos pues algunos senderos, algún cortafuegos, como el cortafuegos del Arenal, donde inicialmente íbamos a asentar la cabeza del incendio, y más o menos el flanco derecho y el flanco izquierdo lo teníamos, repito, perimetrados a lo largo de la tarde, pero esto se ha complicado y, como le digo, pues ahora mismo a las 21:11 horas pues tenemos una situación francamente difícil.
Y sin dejar las desgracias a un lado, hoy se cumplen 20 días de los disturbios de Torre Pacheco en Murcia a raíz de la agresión al anciano Domingo.
Vamos aquí, a ver, que tiene 68 años, no digas anciano.
Bueno.
Domingo.
A Domingo, vale, a Domingo. Aquí vamos, ya has visto, Rubén, dónde está la noticia, y eso es lo que ha hecho nuestro compañero Juan Baño. El micro azul de la cadena COPE también ha estado en las calles de Torre Pacheco, donde hace 20 días, como te digo, agredieron a Domingo.
Bueno, Domingo dice lo que se dice, como te comentaba, en Pacheco, 20 días después, junto a Encarna, que es su mujer, la persona, por cierto, que se lo encontró sangrando, tirado en el suelo aquel 10 de julio. También habla de seguridad para hacer, dice lo que este jubilado quiere, es pasear con la fresca, escucha.
Ahora falta más seguridad, que yo pueda salir tranquilo, si quiero salir a las 6 de la mañana a darme un paseo.
Si quieres ver esa charla de Juan Baño con Domingo, en cope.es la tienes.
Eso es. Y ahora te hablo, a ver si lo puedo pronunciar bien, porque nos ha costado toda la tarde, del chikungunya. Es el nombre. Chikungunya. Mira, ves, es el nombre de un virus que está azotando a China. Hay más de 4.000 casos registrados. Te explico, se transmite por la picadura de un mosquito que ya está contagiado. Esa alerta se ha empezado a extender por Europa. Francia lidera el número de casos con 800 entre mayo y julio. Pero atención, todos estos casos son importados, es decir, son de personas que han viajado a países tropicales. Jordi Figuerola es biólogo, investigador del CSIC y experto en virus del Nilo Occidental.
Que lo transmiten de humano a humano. Si un mosquito se infecta al alimentarse de un humano que está infectado y al picar a otra persona que está sana, pues puede transmitirle el virus. Antes de remarcar que son casos importados. Son todo casos de gente que ha visitado países tropicales donde está circulando el virus y se han infectado durante estos viajes.
Y antes de que llegue el partidazo, nos vamos a despedir al ritmo de Judelín.
No pido que todos los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelva rodando.
En plena recta final del mes de julio, el Concert Music Festival arranca su semana grande y lo hace con esta artista jerezana. Esta cita se enmarca dentro de su gira con la que está recorriendo España tras haber actuado en otros escenarios internacionales como el Coachella, el Lollapalooza, vaya palabras estoy poniendo hoy,
sí, tú misma.
O también el Primavera Sound.
¿Eres quien te escribe las cosas?
No, yo solita.
Claro, nadie te...
Yo sola.
Gracias, Alba.
A ti, Rubén.
Lo siguiente en la antena de COPE, el partidazo con Joseba Larrañaga.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Moeve Go y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moeve Go, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovechalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo.